additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Este año 2018, el CENESEX, el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, dirigido por la diputada Mariela Castro Espín, cumple 30 años. Es la institución puntera en materia de diversidad sexual y de género y queremos desde Cuba Información rendirle un pequeño tributo porque su labor es de una incidencia social y política verdaderamente impresionante. El programa de hoy es un monográfico, son entrevistas grabadas por nuestro equipo durante la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, celebrada en la ciudad de Pinar del Río. Hoy nos acompañará además la música de Laritza Bacallao. Estamos en Pinar del Río acompañando el trabajo del CENESEX en el 30 aniversario de esta importante institución y vamos a conversar con Pavel Leiva, él es el coordinador provincial en Las Tunas de la Red de Jóvenes Cubanos por la Salud y los Derechos Sexuales, una red, Pavel, que se dedica...
Bueno, somos una de las redes sociales que acompaña el CENESEX. Somos jóvenes cubanos, somos una familia, ante todo. Es un espacio de socialización, de trabajo mancomunado, porque a veces las personas piensan que hay que ser homosexual, hay que ser mujer para luchar con los derechos de todos. Y yo creo que la red de jóvenes da la oportunidad de incluirnos jóvenes diversos, jóvenes de diferentes espacios sociales, que queremos hacer algo bueno por una Cuba justa, por una Cuba sobre la base del respeto, pero además por una Cuba inclusiva.
¿Piensas que esta Cuba está cambiando en positivo en los últimos años?
Sí, yo creo que sí, porque la mirada desde la disposición política, desde el respaldo del CENESEC, también desde el respaldo de las familias y de las personas en Cuba, ha cambiado, porque hay muchos que hemos sufrido discriminación por cualquier cosa, por querer asumir algo en la vida de los que nos sentimos seguros, y eso ha sido un problema, pero la sociedad cubana está dando pasos, pasos acoplados a nuestro sistema, es decir, a nuestro país, según con sus características, pero yo creo que sí, que está teniendo cambios y que tendrá muchos más cambios para dejar claro que somos diversos en todos los contextos, que somos seres humanos y que podemos vivir en una Cuba. Yo espero que esa Cuba siga cambiando para poder vivir en paz y tranquilidad como todos los seres humanos.
¿Sería posible o serían posibles estos cambios en positivo si el Estado cubano no tuviera una voluntad clara en este sentido?
Yo creo que no sería posible porque primeramente puede existir los deseos de hacer del tema de la sociedad civil, desde el propio CENESEC, pero si el Estado no tuviera esa posición política de alguna manera, porque todo tiene que ir revisándose de alguna manera para poder lograr estos cambios, creo que sería muy difícil. Si el gobierno no nos apoyara, es decir, hubiera una buena disposición política en querer lograr cambios que puedan involucrar, sí, que puedan incluir a todas las personas en la sociedad.
¿Y por qué el papel de los jóvenes? ¿Por qué una red de jóvenes como la que tú coordinas?
Bueno, porque los jóvenes estamos llamados a ser aquellos agentes de cambio de una Cuba del mañana. Somos personas que estamos naciendo, pero de alguna manera vemos las cosas muy diferentes. Y yo creo que como jóvenes que estamos llamados a ser agentes de cambio, pero agentes de cambios para bien, es la oportunidad de como jóvenes ir haciendo pequeñas cosas que después se construirán grandes cosas en Cuba.
¿A ti te gustaría que estas realidades se conocieran más en el exterior? Porque a veces están un poco distorsionadas, ¿no?
Sí, yo creo que el mundo tiene una mirada que no es la real de Cuba. En Cuba hacemos muchas cosas, quizás todas no sean perfectas, pero la sociedad civil y las redes sociales trabajan en pos de que todos tengamos una Cuba inclusiva. Y sería bueno que las personas supieran qué hacemos los jóvenes en Cuba, porque ya esta es la 13 jornada en Cuba, es decir, que comenzamos poco a poco, pero las jornadas han ido cambiando, han sido más las personas que quieren participar en la jornada, y eso ha sido bueno, es decir, sería bueno que el mundo supiera qué Cuba está haciendo desde su contexto para poder lograr esa cultura de paz.
¿Y el papel del CENESEX cómo lo calificarías?
Bueno, yo califico al CENESEX, yo le daría quizás es decir, mi agradecimiento, pero además quizás si hubiera que darle un título sería de oro, porque sin el CENESEX no hubiésemos sido nadie. El CENESEX nos ha apoyado, nos ha dado la oportunidad de sentirnos acompañados, no sentirnos solos. De alguna manera también nos ha dado herramientas para crecer como personas y después de estas preparaciones ir a nuestros lugares y poder replicar estas cosas para poder llevar esos conocimientos reales, verdaderos, transparentes a otras personas que de alguna manera han tenido una concepción que no es la real, y yo creo que sin el apoyo del CNSEC esto no hubiera sido posible.
Tú también tienes una historia personal que contar, una historia de vida. Llegas incluso a entrar en un convento a partir de que declaras públicamente o en el entorno de la familia que eres homosexual. Cuéntanos un poco.
Fueron contextos muy difíciles porque de alguna manera nos tenemos que dar cuenta que la fe es para todo el mundo. Pero un momento dado que tuve que tomar una decisión porque era mejor para mi familia que estuviera en un convento, es decir, fuera una persona religiosa y no un maricón, como solemos, sí, como una forma vulgar que solemos llamar en Cuba a las personas que son homosexuales. Nada, entré al convento, comencé a crecer, pero hubo un momento dado que me volví una persona tan seca, tan irreal, porque al final eso no era lo que yo quería. Yo quería ser una persona real de estos tiempos, una persona desprejuiciada, que no tuviera prejuicios, que supiera lo que quería en la vida. Y llegó el momento de dejarlo todo y enfrentar la realidad, enfrentar mi familia después de haber dejado mis estudios porque fui a una escuela religiosa. Fue un caos total. Porque la concepción de la familia, de ser gay, es ser mujer, es usar tacones y usar vestidos. Y yo recuerdo que lo primero que me dijo fue mi padre: no quiero verte con tacones y vestidos. Le dije: por favor, soy gay, me gustan las personas igual que a mí, pero no me siento mujer. Y respeto a las personas que se sientan mujer. Fue una batalla enorme porque había dejado mis estudios, porque lo único que encontré de refugio fue el alcohol. Es decir, por las depresiones y de la familia lo que encontré fue eso. Sí, fueron muchas crisis hasta que tuve el apoyo de muchos amigos que me dijeron: ¿para qué es la necesidad de poder encontrar refugio en el alcohol? Porque al final te estás destruyendo como persona y tienes que salir. Y con la ayuda de muchas personas que eran igual que yo y que sus familias eran discriminadas, hoy logré estar donde estoy. En los espacios de la comunicación social, hoy me siento una persona real, una persona que ama, que se siente conforme con lo que es, una persona que hasta este momento no se queda callado, porque no me gustan las injusticias, no me gusta la discriminación, ni por ser mujer, ni por ser hombre. Y me siento satisfecho porque en estos momentos puedo decir que cuántas cosas hemos hecho en nombre de aquellas personas que se han quitado la vida por de alguna manera asumir algo en la vida que supuestamente para la sociedad no es real. Todo lo que me queda por hacer por muchas personas que están en el closet y están esperando que hagamos algo para ellos poder salir. Aquellas personas que están incluso desde los espacios de las iglesias, en un espacio que están presionados a ser alguien que no son. Y por eso yo le digo que no estén solos, que hay manos que quieren ayudarlos, y que para mí fue muy duro, muy duro, muy duro tratar de ser alguien que no quería ser. Alguien que estaba cumpliendo requerimientos en un convento, que me decían que no podía de alguna manera tener un amaneramiento porque eso podía saber que yo era gay, y como para mi familia era mejor que estuviera ahí, tenía que tratar de ser un hombre correcto. Recuerdo que de las primeras cosas, después que regresé del convento, fue algo que me dijeron: para la homosexualidad hay cura, dan electroshock. Digo, bueno, me irán a matar. Si no cambias tu timbre de voz, te vamos a llevar para que te pinchen. Digo, bueno, no sé, tendré que hacer un conjuro o algo que me arranque mi timbre de voz, porque puede que en algún momento esté ronco y mi timbre de voz aumente un poco. Pero mi timbre de voz simplemente es sensible. A veces de alguna manera puede parecer amanerado, pero me siento conforme así. Me siento orgulloso del hombre que soy, de vivir en mi contexto cubano, de las jornadas cubanas contra la homofobia, de todo lo que hemos hecho para que las personas sean incluidas en esta sociedad, pero además de incluidas, sean respetadas por lo que son.
¡Ay, no te! Realizado ya cerca de 50 procesos de reasignación sexual a personas que han cambiado de sexo. El caso número 48 es el de Jani González García de Pinar del Río, con quien vamos a conversar aquí en su ciudad, en Pinar del Río, una persona que lleva ya unos cuantos años en contacto con el CNSX, esa institución tan importante de Cuba que ahora cumple 30 años y sobre la que me gustaría recibir tu opinión, Jani.
Bueno, mi opinión para comenzar sobre el CNSX es una de las opiniones más satisfactorias que pudiera tener cualquiera transexual, cualquiera que se sienta cubana, revolucionaria. Porque gracias al CNC, gracias a la revolución, gracias a Mariela Castro, gracias a todas las instituciones que han hecho posible que todas estas cirugías puedan salir, muchas personas como yo, hablo de mi criterio, pero muchas más como yo también, que han luchado año por año, día por día, por tratar de lograr su objetivo, y que hoy, gracias a Dios, al CNC y gracias a Dios a la revolución, hemos logrado cumplir nuestro sueño, que es podernos hacer el cambio de sexo.
Entiendo que es un proceso complejo, es decir, no solamente estamos hablando de una cirugía o de varias cirugías, sino que intervienen en este proceso de reasignación sexual, etcétera, una serie de especialistas en diferentes categorías, psicólogos, psiquiatras, cirujanos. Cuéntanos un poco cómo ha sido y cómo es.
Bueno, primero que nada, tenemos que ser personas muy disciplinadas. Tenemos que intuirnos a todo lo que nos dicen los especialistas, a hacer caso a cada cosa que nos dicen ellos, porque no se trata solamente de que personas como yo querramos hacernos un cambio de sexo, porque en un momento determinado podemos sentir un deseo y después sentir otro. Y entonces por eso es que necesitamos oír los consejos de cada especialista, de los psiquiatras, de los psicólogos, y entonces regirnos por lo que ellos nos dicen, porque ellos son los que están capacitados para decirnos a nosotros en un momento determinado si nosotros estamos aptos para cirugía o no estamos aptos para cirugía.
Quería que me comentaras, Jani, ¿cómo entras en contacto con la institución, con el CNSX? Me comentabas que asistes a uno de los talleres de capacitación y a partir de ahí es cuando te incorporas. Así. Cuéntanos.
En un taller de capacitación que tuvo el CNC de La Habana con la gente de Pinar del Río, yo me encontraba en ese taller de capacitación y entonces vino un representante del CNC. Y entonces cuando tocamos el tema de las cirugías de cambio de sexo, yo le digo que nosotros las transexuales de aquí de Pinar del Río no teníamos oportunidad de tratar de cumplir nuestros sueños y de poder un día hacer nuestro cambio de sexo. Y me dice que por qué, yo le digo que estamos muy alejados del CNC, que aún habiendo un enlace entre Pinar del Río y La Habana, pero que no habían intermediarios que nosotros pudiéramos en ese momento contactar con el CNC. Él me dice que me iba a mandar un correíto aquí al centro de prevención de aquí de Pinar del Río, y pasado 15 días me mandó el correíto que me presentara en el CNC. Fui, me presenté en el CNC y así es que entablo contacto con el CNC. Desde ese entonces es que me vengo teniendo en el CNC hace ya 9 años ya.
También hay un proceso no solamente de cirugía, no solo un proceso de todo lo que eso de lo que has estado comentando, sino también un cambio de identidad legal, ¿no?
Sí, le decía, es una de las satisfacciones más grandes que podamos tener nosotras, porque nos integramos a la revolución, el gobierno nos da la posibilidad y de integrarnos a la revolución como una mujer. Tenemos todos los derechos en este país como una mujer. Eso es una de las mayores satisfacciones que podemos tener, que no es solamente tener los genitales femeninos, sino es tener estar integrada a la revolución como cualquier revolucionaria.
Uh-huh. Sin embargo, bueno, ha habido una evolución sin duda en la sociedad cubana, en las instituciones cubanas, el trabajo del CNSX ha sido importante. ¿Cuándo crees o en qué años consideras tú que notaste un cambio de percepción en la sociedad y sobre todo un mayor respeto?
Bueno, hace unos cuantos años, no te puedo decir exactamente el año, pero sí hace unos cuantos años ya el CNC viene imponiendo su respeto desde que Mariela Castro está haciendo todas las cosas que está haciendo con nosotros, todos los proyectos que está haciendo con nosotros para que nosotras seamos respetadas. No se trata solamente de tener una identidad diferente, se trata de que somos seres humanos, que somos personas, que tenemos preferencias, que tenemos los mismos derechos que tiene cualquier otra persona, que no por tener una preferencia sexual no quiere decir que no seamos personas, que podamos estar integradas a la revolución.
Uh-huh. Sin embargo, antes no era así, ¿no?
Antes no era así. Antes no se trata de que antes no era así, es que antes no teníamos nosotras el respaldo que tenemos ahora gracias a Mariela Castro y gracias a las cosas que se están haciendo ahora. Antes habían tabúes. Yo misma tuve que pasar muchas cosas en la escuela, tuve que dejar la escuela, iba a centros de trabajo a buscar trabajo y no me daban trabajo solamente por tener una preferencia sexual diferente a los demás. Y eso es lo que se está luchando ahora, por eso estamos en el tema de la transfobia y la homofobia, que estamos tratando de que las personas se sensibilicen con la humanidad y que sepan que nosotras tenemos derecho.
Uh-huh. Bueno, pues hemos hablado con Jani González García en Pinar del Río, su caso bien interesante y sin duda muy vinculado al trabajo social político también de la institución del CNS.
Sí, siempre que tengo la oportunidad de que me hagan una entrevista, de que me hagan un reportaje, siempre. Mi lema es disciplina, mi lema es el agradecimiento a la revolución y el agradecimiento a todas las instituciones que han hecho posible que cada una de nosotros pueda cumplir el sueño de nuestras vidas y que hoy nos podamos sentir personas felices, nos podamos sentir personas contentas y que estemos psicológicamente preparadas para la vida.
Reservado solamente para ti, al igual que yo también quieres sentir lo bonito de las cosas, más sencillas, más pequeñas, que son tuyas, que son mías, que son nuestras. Sígueme, despídete de la tristeza, muévete, tierra sigue dando vueltas, no te quedes parado ahí, que aún es tiempo de ser feliz.
Yo quiero gozar la vida, yo quiero vivir mi sueño, yo quiero dar alegría, sacarme ese amor del pecho. Yo quiero gozar la vida, yo quiero vivir mi sueño, y si es junto a ti mi vida, entonces sería perfecto, sería perfecto, sería perfecto.
Hoy, le sonrío a mi camino al despertar, la luz, la esperanza, el que persevera alcanza, y si caes simplemente te levantas. Sígueme, espérate de la tristeza, muévete.
Al amparo del trabajo del CNSX, esa importante institución cubana, hay una serie de redes de la sociedad civil que se articulan para garantizar e impulsar determinados derechos de ciertos colectivos específicos. Es el caso de la Red de Personas transgénero, familias y parejas, así es como se llama la red que en la provincia de Pinar del Río preside o coordina Janet García Reyes, con quien vamos a conversar. Y bueno, que nos gustaría, Janet, que nos explicaras qué es esta red.
Muchas gracias por haberme invitado a estar acá con ustedes para comentar todo lo referido a la red. La red es una red que fue creada en el año 1991 en el Centro Nacional de Educación Sexual y a raíz del tiempo hasta hoy, en las 15 provincias del país existe esta misma red con una coordinación provincial y varias activistas en la red. Además también tenemos coordinadoras regionales por cada región del país y una coordinación nacional que está dentro del Centro Nacional de Educación Sexual con un equipo técnico nacional. Acá en Pinar del Río sucede lo mismo. Tenemos una coordinación con un equipo de trabajo y varias activistas incluidas a la red. Es una red que como bien decía, se nombra Red de Personas Trans, Parejas y Familias, donde nosotros solamente no trabajamos con las personas trans, sino también trabajamos con las parejas, las familias, para tocar los temas de apoyos psicológicos y emocionales con respecto a las personas trans.
Uh-huh. Os reunís, me decías, una vez por semana, también realizáis capacitaciones dirigidas a quién.
Ajá. A ver, nosotros como tal realizamos encuentros una vez a la semana, una vez por semana, para abordar temas de intereses a nuestra comunidad y a su vez hacer capacitaciones con temas de interés además, como pueden ser temas de sexualidad, temas de legalidad, temas de empoderamiento, temas de autocuidado, además de muchos temas también. No solamente es para las personas trans, es nuestro principal objetivo, atender a todas las muchachas trans, pero también hay temas específicos que son a las parejas y a las familias, e incluyendo también a aquellas personas amigas que también se sensibilizan con este tipo de personas.
Uh-huh. Entiendo que la sociedad cubana ha dado saltos adelante, la sociedad de Pinar del Río también, en particular, ha dado saltos adelante en torno al respeto a la diversidad sexual y de género. ¿Cómo analizas o cómo has vivido tú esta, digamos, este tránsito, esta evolución de la sociedad cubana en este aspecto?
A ver, se ha avanzado mucho poco a poco. ¿Por qué? Anteriormente sí existió con mayor fuerza, con mayor abordaje, la discriminación, el rechazo social, el bullying escolar. Desde hace 2 años, el CNESEX viene abordando los temas en las Jornadas Cubanas contra la Homofobia por escuelas sin homofobia ni transfobia, yo me incluyo, donde se le brinda capacitaciones a todas aquellas personas que hoy se están formando como educadores, o sea, como maestros, para integrarlos, brindarles conocimientos sobre temas de la sexualidad, para que estas mismas personas sean hoy, mañana, las personas que vayan transmitiéndole esta información a todo el educado que viene transcurriendo. Por eso es que hemos avanzado, porque hoy es menos el rechazo, es menos la discriminación, aunque todavía nos mantenemos en una meseta. Pero nuestro objetivo de la red, el objetivo del Centro Nacional de Educación Sexual, es irlo eliminando poco a poco, paso a paso, con todo el trabajo que hemos realizado, que nos hemos mantenido por esforzar y trabajar.
Entiendo que la homosexualidad ha sido rechazada no solamente en Cuba, en tantísimos lugares del mundo. Quizá las personas trans un poco más.
Sí, somos mucho más discriminadas y somos mucho más rechazadas. Incluso por eso es que se vienen abordando los temas escolares, porque muchas desean ser personas trans desde muy temprana edad. Entonces, en las escuelas, reglamentos escolares no permiten de que el reglamento sea tu atuendo masculino, tu atuendo femenino. Entonces, muchas, por ser acosadas escolarmente, o sea, lo que le llamamos el bullying, por la discriminación, por la imposición de tú usar el uniforme adecuadamente según lo que está establecido en reglamentos. Entonces, muchas dejan las escuelas, o sea, muchas interrumpen sus estudios. Ahí empieza entonces la discriminación social, la discriminación escolar, y entonces mayormente como que tienen un bajo nivel cultural, por haber interrumpido sus estudios, no logran superar sus expectativas a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando ya tienen la edad para comenzar a trabajar, entonces, ¿dónde van a empezar a trabajar si tienen un bajo nivel? O sea, se les oferta trabajo, pero no es el deseado que ellas quieren para ejercer su trabajo. ¿Por qué? Porque se sienten personas capacitadas, se sienten personas inteligentes, como las hay, que son personas inteligentes, pero con un nivel cultural bajo, por causa de esta discriminación y rechazo social.
¿Las instituciones cubanas, el CNSEX y otras instituciones, están evolucionando adecuadamente, están haciendo un trabajo importante, positivo?
Sí, sí, se ha mantenido realizando un trabajo positivo e incluso contamos con apoyos de los programas nacionales, el programa de las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que ha trabajado fuertemente por lograr el trabajo mantenido con todas las redes sociales, incluyendo principalmente la red de personas trans, además del mismo Ministerio de Salud Pública, que también nos ha apoyado, y creo que para nada, siempre vamos a estar al frente con este tipo de personas e instituciones que nos apoyan en todos los sentidos.
Tú, por la información que puedes tener de lo que hay en otros países, o por lo que has oído, o por el diálogo que has podido tener con otras personas de otros países, ¿consideras que Cuba está dando pasos importantes en esta materia?
Mira, he compartido con muchas personas en varios encuentros internacionales y sí, creo que nos hemos mantenido a la par con muchos. Hay muchos que están mucho más avanzados, pero están desaventajados en otros aspectos, en aspectos que nosotros pudiéramos estar mucho más avanzados. Eso va variando según el estado del país en el que se encuentra, pero sí, nosotros nos hemos mantenido avanzando porque hemos ido trabajando todo lo que tiene que ver con la discriminación, todo lo que tiene que ver con el rechazo, todo lo que tiene que ver con la inclusión, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de las muchachas trans, parejas y las familias.
¡Afuera el dolor, pa' afuera el estrés!
¡Vamos a echar pa' afuera todo lo que te come la cabeza!
Solo salir.
Giselle Calzadilla Acosta es la coordinadora provincial en Santiago de Cuba de Las Isabelas, que pertenece a la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Cuba, una red de la sociedad civil íntimamente implicada, que trabaja de manera coordinada con el CNESEX de Cuba, esa institución dirigida por la doctora y diputada cubana Mariela Castro. Y vamos a conversar con Giselle sobre las actividades que hace Las Isabelas y los objetivos que tiene. Buenas tardes.
Santiago de Cuba es la segunda ciudad de importancia de nuestro país. Es una ciudad que está al oriente cubano y que tradicionalmente se ha caracterizado por ser una ciudad homofóbica, y que gracias al trabajo que hemos desarrollado, todas las redes comunitarias que existimos, este panorama ha ido cambiando a lo largo de los años. Nuestro grupo existe desde el año 2000, en que varias muchachas nos unimos, mujeres lesbianas, para visibilizarnos, para luchar por nuestros derechos, pero no teníamos ninguna formación como activistas. Y en el año 2002 yo le escribo una carta a la doctora Mariela Castro, directora de CNC, pidiéndole ayuda, asesoría, para que nuestro grupo pues aprendiera y tuviéramos herramientas para luchar contra tanto prejuicio, discriminación y, bueno, tener los conocimientos que necesitábamos. Y felizmente los especialistas de CNC inmediatamente fueron a Santiago de Cuba, y de ahí surge la idea de que se debe hacer un proyecto de inclusión dentro de las redes del CNC de las mujeres lesbianas. Y por eso somos la precursora en Cuba de los movimientos, de las redes sociales, y en este caso de las mujeres lesbianas. Pues posteriormente surgieron los demás grupos de mujeres lesbianas que existen, que actualmente ya vamos por 10 grupos en diferentes provincias de Cuba.
Tú decías que Santiago, o en general el oriente del país, tiene, vamos a decir, la fama, ¿no?
Sí.
De mayor machismo y mayor homofobia que la parte más occidental del país. Sin embargo, ¿consideras que ahora hay otras provincias que están más a la zaga que Santiago, ¿no?
Sí, cómo no. He tenido la posibilidad como activista de ir a casi todas las provincias de Cuba, solamente me falta la Isla de la Juventud. Y puedo decirle que sí, en Santiago de Cuba hemos cambiado un panorama bastante diferente. Incluso nuestras jornadas contra la homofobia que se hacen en todo el país, tenemos siempre representación de la Federación de Mujeres Cubanas, del primer secretario del Partido Comunista, que siempre está con nosotros en los desfiles, y cada año se une más el pueblo, instituciones, personas, y el panorama ha cambiado bastante. Sí puedo decir que hemos cambiado gracias al trabajo de nuestras redes y gracias al trabajo de CNC en la divulgación en todos los medios y en todos los lugares de las jornadas cubanas contra la homofobia.
Pero la realidad de las mujeres lesbianas y bisexuales, que en todo el mundo está mucho más invisibilizada que otras realidades, realmente en este sentido se han conseguido avances, qué sé yo, existen espacios públicos más que antes, la televisión refleja esto más que antes.
Bueno, sí están cambiando, sí están habiendo cambios positivos. En el caso de nosotras, las mujeres lesbianas y bisexuales, tenemos un trabajo, por lo menos en nuestra provincia y en otras más, unido con la Federación de Mujeres Cubanas, porque todas las mujeres en Cuba pertenecemos a la Federación de Mujeres Cubanas, que fue el organismo donde todas las mujeres estamos agrupadas, y desde los mismos años del triunfo de la Revolución, el trabajo de la Federación ha sido de desprejuiciar la población cubana, de trabajar en vista de que la mujer se empodere, de eliminar las violencias, y entonces al trabajar unidas con la Federación de Mujeres Cubanas nos ha permitido llegar a más cantidad de mujeres y que las mujeres se vayan empoderando de nuestros derechos, de nuestros conocimientos. Sí, la mujer lesbiana todavía está invisibilizada en muchas partes de nuestro país, pero pienso que el conocimiento es lo que hace que tú puedas luchar y visibilizar. Entonces, esas son las herramientas de las cuales nosotros, como activistas, el CNC como parte que nos apoya tanto, pues nos da estas herramientas, y es la forma que tenemos para nosotros luchar por nosotras mismas y que se conozca el trabajo que hacemos en las provincias. De acuerdo a cada grupo tiene su particularidad, porque cada grupo va buscando, según la provincia, por dónde puede visibilizarse. En el caso de Santiago de Cuba, como tenemos un trabajo fuerte con la Federación de Mujeres Cubanas, tenemos actividades comunitarias en diferentes partes de la provincia donde hacemos actividades por el Día contra la Homofobia, por el Día de la Mujer, actividades comunitarias para visibilizar el tema sobre la violencia de mujeres y niñas. Y entonces hemos encontrado un escenario muy bueno porque trabajamos al unísono y la población va reconociendo que existimos y que estamos haciendo trabajo serio para nuestras comunidades.
Isel, tú has representado a Cuba y a las mujeres lesbianas y bisexuales de Cuba en varios eventos internacionales. Recientemente estabas en Benidorm, una ciudad del Levante español, y nos hablabas también de una gira pues emotiva, ¿no?, en el año 2016 por Estados Unidos, uniéndose a la Caravana de Pastores por la Paz, ese gran grupo religioso y a la vez solidario con Cuba y con la Revolución Cubana. ¿Cómo fue ese viaje?
Bueno, para mí fue una sorpresa que, invitada por el grupo de mujeres de la colaboración con Cuba, que son mujeres que hace 15 años vienen a Cuba y que en Estados Unidos promueven la verdad sobre lo que pasa en Cuba realmente. Ellas me invitaron como activista representando mi red y la comunidad o la población LGBT en varios lugares de Estados Unidos, en varios estados. Y para mí fue una tremenda sorpresa que me invitaran a unirme a la caravana de los Pastores por la Paz, pues para mí siempre había escuchado mucho del trabajo de los Pastores por la Paz y de lo que hizo Lucio Walker con las caravanas. Y tuve el gran honor de conocer a su hija, Alice Gail Walker, y me acogieron los caravanistas como una hermana más de ellos, y tuve el honor de recorrer todo el oeste de Estados Unidos con ellos, y pude expresar realmente como una activista cubana, como una persona de la sociedad civil que vive en Cuba, que lucha por nuestros cambios, pero desde Cuba. Y fue impresionante ver la cantidad de personas que se enteraban de lo que realmente pasaba en Cuba y del apoyo también que me mostraron muchas personas diciéndome que continuáramos así, que nosotros éramos un faro, un guía de tantas personas que habían perdido tanto en este país. Y entonces nada, me sentí feliz de poder representar mi país, de poder mostrar lo que hacemos realmente de la población LGBT en Cuba. Y nada, tenemos una linda amistad actualmente ya, y los caravanistas, yo siempre digo donde quiera que estoy que son personas maravillosas y que les doy las gracias por luchar por mi país.
Has estado también en otros eventos, en México, en Perú, cuéntanos un poquito.
Sí. Como activista he tenido el honor de también representar a Cuba en otros países. En el año 2007 estuve en Perú, en un instituto de formación como activista, dedicado a la lucha de los activistas contra los fundamentalismos religiosos que cada día cobran tanto auge en el mundo completo. Y nada, allí representé a Cuba como la única persona. Habían activistas de varios lugares, de varias redes. Y para mí fue muy interesante porque es la primera vez que salgo de Cuba y es la primera vez que conozco la diversidad sexual como tal. Porque hasta ese momento no tenía la idea de cuánto diverso éramos. Hice muy buenas amistades, conocí muchos temas de interés que como activista me ha servido para enfrentar estos fundamentalistas religiosos, y a raíz de esto pues pude mostrar también lo que habíamos iniciado en Cuba. Recién habíamos comenzado las jornadas contra la homofobia y todo, y nada, siempre las personas se me acercaban y escuchaban las historias de cómo nosotros íbamos encontrando el camino para luchar contra la homofobia. Y fue también algo importante, interesante. En México se desarrolló el evento Ilgamundo, que tuve también el gran honor de representar a mi país, y donde estreché relaciones con mujeres lesbianas de todas las partes del mundo. Incluso fui elegida para representar en un panel de mujeres, y Cuba tuvo un lugar protagónico, pues yo mostré a través de todo lo que expresé allí el trabajo que hacemos las mujeres lesbianas, cómo estamos agrupadas en las redes sociales comunitarias que el CNC nos apoya y nos ayuda tanto. Y entonces nada, me siento feliz porque en mis años de activista pues he conocido personas maravillosas por todo el mundo que luchan igual y de las cuales hemos aprendido cómo en sus países ellos llevan a cabo estas luchas y las hemos ido adecuando también a Cuba. Y ha dado resultado, pues cada año en Cuba se agrupan más y nos agrupamos más y defendemos mucho más la causa nuestra.
Desde la ciudad de Pinar del Río con una persona que tiene una historia de vida realmente interesante. Es Juani Santos Pérez, es la primera persona que se sometió ya hace años a un proceso de reasignación sexual de mujer a hombre. Es uno de los dos únicos casos que ha habido hasta el momento en toda Cuba. Tú eres de un ciudadano, un trabajador de Matanzas ciudad. Me dices que llevas 47 años trabajando en la misma empresa. Me gustaría que hiciéramos una pequeña retrospectiva, porque en el año 1972 tú acudes al gobierno cubano a pedir apoyo y ayuda. Cuéntame.
Cuando yo tenía 20 y pico años, yo me enteré por segunda persona que se hacían operación y entonces yo le escribí la carta al ministro que me dijo que si Cuba era capaz de ayudar a otros países, porque un cubano como yo no podía ayudar. Efectivamente me ayudaron. Me llevaron a un hospital, me sometieron a pruebas interminables porque pensaban que eso era una enfermedad y que yo estaba loco. Me hicieron pruebas de test mentales, hasta ponerme aparato en la cabeza, análisis de todo, me inflaron la barriga, me hicieron pruebas de todos tipos. Cuando vieron que yo no tenía, yo no era un loco, que era una persona tan normal como cualquiera otra, entonces abrieron el CNC. Y ahí me empezaron a tratar la psicóloga Mayra Rodríguez, la Zurica, y la psicóloga Ofelia Bravo. Y entonces cuando yo entré, había una alemana de director, que era Mónica Grau. Tanto fue así que cuando ella, yo fui para que ella me conociera, no sabía que era yo. Le decía a Ofelia y a Mayra que dónde yo estaba. Yo estaba sentado en un grupo y no entendía que quién era yo, porque pensaba verme de otra forma. Y entonces yo me levanté.
Un aspecto más femenino, ¿no?
Exactamente. Y yo me levanté y fui donde estaba ella. Y ahí pues, ya normal, ella me entrevistó, me hizo, habló conmigo, entonces le digo. Y entonces me empezaron a tratar los endoclínicos. Pero no me pusieron tratamiento hasta que no tuve 35 años, hormonal, como varón, con el testosterona. Y ahí estuve en proceso. En el 1980 venía un belga a operarnos y tuve la desgracia que tuve un accidente, que estaba probando su jardín y se viró el carrito y falleció. Entonces estuve esperando pacientemente, tratándome, y yo, hasta que Mariela Castro apareció. Ella me entrevistó en el 2004, que me pidió que yo verla a mí, porque ella quería conocerme y aparte pedirme permiso para hablar sobre mi caso. Y yo le dije que sí. Entonces ella, cuando ella terminamos la entrevista, que ella me entrevistó, que ella se paró, que se iba a ir, dice, se vio y me dijo, ¿tú confías en mí? Y yo, ¿cómo yo no voy a confiar en usted? Si yo estoy aquí es porque yo confío en usted. Dice, yo te voy a operar. Entonces, eso me dio vida. Porque yo defendí mi condición desde que tenía 5 años. Porque mi madre me bañaba y me ponía en un sillón y me ponía una bata. Y ella iba a buscar el peine para peinarme. Y de ese tramo, que ella iba a buscar el peine, yo me rompí la bata. Yo nací así, sí, y me tenía que poner un short, sin zapatos y sin camisa. Mi juego fue de varón siempre, con los varones de mi barrio, que crecimos juntos y no tuvo ningún tipo de problema en ese sentido. Yo digo que la parte más feliz de mi vida fue cuando era niño. No quise ser grande nunca. Cuando yo tenía 10, 11 años, que ya estaba ya cogiendo la etapa esa de la juventud, no quería ser grande, yo quería quedarme así. Porque presentía que en ese tiempo yo iba a tener problemas. Y también tuve problemas en la escuela. En el sentido de que cuando yo fui a la escuela, cuando triunfó la revolución, yo tenía 9 años, nada más. Hice el 4.º grado y cuando entré al 5.º, ya la revolución estaba activa. Y una directora quería que yo fuera en saya. Yo iba en pantalones, en bicicleta. Y entonces yo le decía que yo vivía lejos y que tenía que ir en bicicleta para llegar temprano. Porque en ese momento el transporte en Cuba estaba muy malo y todo ese lío. Entonces tanto ella me dio y me dio hasta que al final ella hizo un acuerdo conmigo. De que yo me pusiera un pantalón y arriba me pusiera la saya. Automáticamente dejé el 6.º grado, el 5.º grado. Después la revolución puso sacar el 6.º grado masivamente, nocturnamente, y yo lo saqué. Y a los 21 años empecé a trabajar. Trabajo que cuando yo enseñé mi carnet, me vieron mi figura, me dijeron que no había plaza. Después, por mediación de amistad, me aceptaron. Y ahí empecé a trabajar hasta el día de hoy, que sigo activo todavía. Pero ahí yo empecé a educar a los trabajadores. Las mujeres me oían mirándome, a ver si yo tenía pene o no tenía, si se me notaba o no me notaba, y me tenía un poco de rechazo. Pero con respeto y con dignidad, yo me fui ganando el cariño de todos ellos. Tanto así que Mariela dijo en una conferencia que han habido cartas de 1.100 trabajos que pedían que me ayudaran. Porque vieron que yo nací así, porque con 5 años no sabía si iba a ser gay, si iba a ser heterosexual, si iba a ser nada, porque un niño de esa edad no tiene. Mi primer amor fue a los 9 años, que mi mamá me ponía en una... cuando tenía receso escolar, que era antes, antiguamente eran 3 meses, que era junio, julio, agosto, ahora son 2 meses, ella me metía ahí para que yo no estuviera en la calle. Yo siempre estaba en la calle jugando con los amigos míos. Y entonces, ahí, por segunda vez que ella me puso, me enamoré de una muchacha. Pero esa muchacha le tenía miedo a las ranas, terror. Y yo también le tenía miedo. Y yo me impuse a mi miedo por cogerle las ranas a ella, para que ella pudiera entrar al baño sin tener que tenerle. Entonces ella lo único que me decía a mí, qué cojo más lindo yo tenía. Y para mí eso era la gloria. Después terminamos los 3 meses, ella se fue por su lado y más nunca la he visto. Hasta el sol de hoy nunca he sabido más nada. Pero bueno, ese fue mi primer amor y el primer amor nunca se olvida. Entonces yo siempre lo cuento para que vean que eso no es... que eso ni se pega, ni nadie me inculcó, eso nació en mí. Y siempre defendí mi condición. Tuve un hermano mío que era militar y decía que lo mío era una aberración. Entonces, cuando yo empecé a tratarme, él un día me cogió todos los pantalones míos y llegó al patio, le echó alcohol y lo quemó. Yo no dije nada porque era mayor que yo. Entonces, ¿qué yo hacía? Esperaba que se fuera. Iba para allá, cogía los pantalones, me los remangaba porque era más alto que yo y salía para la calle en pantalones. Quiere decir que yo jamás y nunca recibí, no, nunca caduqué defendiendo mi condición, lo que yo era, siempre. Me impuse hasta que cuando yo me empecé a tratar en el hospital, que me pusieron un psiquiatra, que me hicieron tratamientos mentales, al final él fue a mi casa, habló con mi hermano, habló con mi mamá. Después mi mamá no quería que me dijeran mi nombre, me dijeran que yo era Juani, y no permitía que me dijeran otro nombre. Una señora ya de edad. Y eso después, mi papá también me le dijo a mi hermano que me dejara tranquilo, que dejara que yo sea como yo era. Porque yo tuve cosas que pasaron, que él vio que yo... A mí me operaron antes del desarrollo. Y yo, el médico me daba una pastilla que yo la vomitaba ante la operación que yo tuve en aquel momento, en los 13 años. Y entonces él habló con un médico que era muy amigo de él y le mandó la misma pastilla. Y yo le dije, papi, esa pastilla el médico me la daba y yo la vomitaba. Me dijo, tienes que tomártela delante de mí. Yo hice así, me la tomé. Y a los 15 minutos dice, sí, la devolví, la pastilla sola, líquida, la vomité. Cuando vio aquello, que él se lo dio al médico, le dijo, santo, déjalo ser como es, déjalo ser feliz. Tanto así que mi papá me buscó una mujer, la que yo tuviera con ella. Le dije, no, la mujer me la busco yo, tú no tienes que buscarme nada. Y ahí mi papá cambió completamente conmigo y era mi amigo. Mi amigo de contarle yo cosas y todo ese lío porque... Y era una persona que era mayor también, porque él le llevaba a mi mamá 15 años. Pero me aceptó estar como yo era. Y ahí, bueno, seguí hasta que en el CNC, hasta que me operaron. Pero yo nunca negué mi condición de que soy transexual. ¿Por qué? Porque yo no quería que como Lian, como Ray, como nosotros, sufrieran lo que yo sufrí. Que no tuvieran que esperar hacer otra, para que ellos, si querían ser como son, que lo aceptaran tal como yo era.
¿Y tú crees que estas situaciones que has vivido tú durante décadas que han sido difíciles en Cuba en esta materia, ¿tú crees que eso ha cambiado?
Sí, cómo no. Ha cambiado gracias al desarrollo que lleva Mariela con la propaganda y verdad que... Primero fue su mamá. Mariela ha transformado. Yo, aquí hay una provincia en Cuba, que es Santa Clara, que las personas ahí están civilizadas, como digo yo. Ahí pasa un trans, pasa un gay, pasa cualquiera, y no sé, no, ni lo miran con desprecio, hablan con ellos, no se ponen a conversar a otras personas porque pasa. Yo, oye, ¿por qué no tienen esto? Jamás la vida lo he visto, porque yo he ido a Santa Clara y lo he visto. Y a mí me encanta ahí. Ahí, bueno, las personas ahí, la primera vez que yo conté mi historia, le decía a Silveiro, que es el director de Mejuge, de que eso era un fraude que él había cometido, porque no me concebía de que yo haya sido mujer. Yo nunca he sido mujer, eso yo lo dije, pero tuve que contar la historia dos veces para que me creyeran.
¿Y consideras que en otras provincias de Cuba la situación es diferente? Por ejemplo, ¿te extraña que en la conga de Pinar del Río haya habido tantísima gente este año?
No, porque la gente va a curiosidad a ver, pero es un modo de que la gente aprenda que nosotros somos seres humanos, que nacimos de una madre, que nacimos de una familia, ¿por qué te nos van a despreciar? Yo no le dije que me trajeran al mundo así. Mi familia, los hermanos míos, todos son heterosexuales. Yo soy heterosexual, yo me considero siempre heterosexual. Y no he negado nunca a los gays, porque se han sufrido lo mismo que sufrí yo. Y sé, lo comprendo y lo siento porque lo viví en carne propia. Yo tuve una suerte, no sé si por mi forma de ser, de la forma que yo le hablo a la gente, no, la gente me dice algo y yo le explico, que me han comprendido, que después me han querido. Como me quieren en la más fábrica allá, que todo el mundo me respeta, todo el mundo me considera. Y ya, hasta los jóvenes que han entrado ahora, igual. Pero yo digo que yo no pedí nacer así. Nací así porque la naturaleza, Dios, me creó así. ¿Por qué me tienen que rechazar si yo no hago daño a nadie? Al contrario, yo ayudo a todo el mundo. A mí me encanta que la gente venga a nosotros y me pida ayuda y que yo pueda ayudarle. No solamente en la condición esta que te estoy diciendo de los trans, sino de cualquier manera. A la gente le hace falta cualquier cosa y yo la tengo y la doy, porque es que ese es mi yo, que me gusta ayudar a todo el mundo.
Me gustaría saber qué balance haces del trabajo del CNSX. Es una institución que ya tiene 30 años.
Gracias a mí. Yo fui el que inicié esa cosa, pero es maravilloso, porque pueden respirar, pueden estar en la calle, que no los maltratan, que no lo menosprecian. Hay algunas personas que lo menosprecian, pero te voy a decir una cosa que no me has preguntado. Yo digo que las personas que tienen homofobia son aquellas personas que no tienen el valor de salir del closet. Y menosprecian a las personas que tienen el valor de decir quién, cómo con las condiciones. Porque yo no tengo nada que oír de ti si tú no me has hecho daño a mí.
Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Esperamos que os hayan gustado las entrevistas de hoy, también la música de Laritza Bacallao. Seguimos trabajando para acercar información y visiones que los grandes medios de comunicación ocultan sobre Cuba, la isla rebelde. Hasta el próximo programa.